Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Estamos celebrando el arribo del solsticio de invierno, así es que estamos comenzando con una temperatura relativamente baja. La Tu Salud, este es nuestro espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Sin embargo, como lo decíamos, estamos celebrando también esta nueva estación que estamos comenzando justamente hoy día, jueves 21 de junio. Les saluda la periodista Cecilia Espinosa Cortés. Estamos dando la bienvenida también a todos los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM, también a través del diario electrónico www.radio.chile.cl, muy especialmente a quienes nos escuchan por primera vez a través de la radio que piensa. También darles la bienvenida a todos y todas en el campus norte de la Universidad de Chile, donde usted ya sabe, se encuentra la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, la Facultad de Odontología y también el Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. También siempre y cada jueves ampliamos este saludo de bienvenida a todo el personal de salud que trabaja allí en el entorno del campus norte y lo que se ha denominado el barrio sanitario de La Chimba. Y nos referimos al personal del Hospital San José, del Hospital Roberto del Río, del Instituto Nacional del Cáncer, del Instituto Psiquiátrico, del Servicio Médico Legal y también del Servicio de Salud Metropolitano Norte. Queremos también en esta ocasión sumarnos a las condolencias y al duelo universitario que se está ejecutando en nuestra casa de estudios debido a la muerte luego de un asalto de nuestra compañera de labores, Margarita Ancacoy. Ella trabajaba en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas cuando este lunes, en las cercanías de su lugar de trabajo, fue brutalmente atacada. Hoy día estamos en este tercer día de duelo universitario, de manera que desde la Tu Salud queremos enviar estas sentidas condolencias y un abrazo fraterno a la familia, a los amigos y a la comunidad universitaria en general, porque estamos tremendamente adoloridos por su abrupta partida. Como cada jueves, también queremos invitarlos a conocer toda la oferta de programa de cursos presenciales, semipresenciales, online, que ofrece nuestra unidad de capacitación y odontología Odonto Chile, en particular los cursos de odontología para la primera infancia y todo el programa para lo que queda del resto del año. Además, este 22 de junio, es decir, mañana, queremos invitarlos a la jornada de alfabetización en indicadores utilizados en salud. Habrá contenidos acerca de los indicadores precisamente en salud y también los resultados de análisis de registros estadísticos del año 2017. También queremos sumarnos a este llamado a reclutamiento de voluntarias para trabajo de investigación que está liderando la doctora Patricia Hernández. El trabajo se denomina Asociación entre el nivel de riesgo cardiovascular y el grado de severidad de la enfermedad periodontal en mujeres adultas chilenas. Por lo tanto, este llamado es a mujeres entre 18 y 44 años que tengan al menos 12 dientes en boca. Existen unos criterios de inclusión y criterios de exclusión. Todo ello está expuesto en www.odontologia.chile.cl. Además, hoy día, pasadas las 12 del día, se va a realizar el lanzamiento de la campaña educativa Besa la Vida, Cuida tu Boca en la Biblioteca Nacional. De manera que, terminando nuestro programa, vamos a concurrir a este lanzamiento. Finalmente, y lo queremos reiterar porque lo invitamos la semana pasada y queremos señalar que la celebración del Huetripantu, el Año Nuevo Mapuche, se va a realizar en las dependencias del Campus Sur de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile el viernes 29 de junio a las 11 de la mañana, y esta fue la invitación que nos dejó la semana pasada la doctora Carolina Jara, académica del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina del Campus Sur. Estamos junto a Javier Díaz en los controles, nos va a sacar al aire, así es que muchísimas gracias, Javier. Y con este recuento de todas las actividades que tenemos desde la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, que usted puede revisar en www.odontologia.chile.cl, queremos invitarlos a conversar sobre ciencia, salud y vida. Y sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. Disminuir el dolor postquirúrgico, aumentar las tareas de supervivencia en los pacientes con cáncer, reducir el índice de hospitalización de los pacientes diabéticos son algunos de los desafíos de la práctica médica y el ejercicio clínico cotidiano entre el personal de salud. Como si esto no fuera suficiente, también se busca mejorar el sistema inmunitario de las poblaciones, de modo de tener una mayor capacidad para enfrentar procesos y patologías, especialmente las crónicas no transmisibles y las neurodegenerativas, cuyo avance generalmente es sostenido pero silencioso. En diciembre del año 2017, el conocidísimo médico activista Pat Adams, así conocido, llamó a cambiar el paradigma de la atención médica durante el encuentro Humanización de la Formación para un cirujano, perdón, para un cuidado digno. Este encuentro se realizó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y allí, en ese contexto de profesionales de la salud, Patch Adam afirmó que lo que necesitamos en este momento es una revolución masiva del amor. En su tercera visita a la Facultad de Medicina se refirió ante cientos de estudiantes del área de la salud a cómo la preocupación y los afectos marcan la diferencia en la atención de salud. La semana pasada revisábamos la estrategia de la Organización Mundial de la Salud sobre la medicina tradicional 2014 y 2023. Iniciamos un diálogo, una conversación sobre la medicina integrativa, ahí con la doctora Carolina Jara, con la doctora Cecilia Plaza y con el doctor Juan Carlos Salinas. Y esta semana queremos mantener esa reflexión, esa perspectiva desde el A Tu Salud, y quiero presentarles una vez más al doctor Juan Carlos Salinas Castro. Él es odontólogo, especialista en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial, es académico del Departamento de Prótesis y es el director de la Clínica Integrativa en Alivio del Dolor y Sueño. El doctor Juan Carlos Salinas nos acompañó la semana pasada y hoy día está junto a nosotros también para instalar esta mirada y esta perspectiva de la atención en salud. Doctor Salinas, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más.
De nada, y muchas gracias por la invitación nuevamente, Cecilia.
Hay que decir también, contarles a los auditores y auditoras, doctor Juan Carlos Salinas, que usted también está, es el coordinador de la Unidad de Trabajo del Estudiante, la UTE, como se denomina hoy día en la malla curricular de los profesionales cirujanos dentistas que se forman en la Facultad de Odontología, de las bases psicosociales, y en ese contexto ha trabajado fuertemente en la introducción de las medicinas integrativas a la odontología.
Sí, efectivamente, consideramos que esta mirada es una mirada bastante transformadora en no solamente producto de que el paciente está buscando nuevas alternativas y nuevas formas de tratar, sino que también los profesionales tenemos que estar al tono, ¿no?
Uh-huh. Y, por tanto, a la altura de las circunstancias y de los desafíos.
Exacto, de tal manera que los estudiantes que se están formando en este momento incorporen dentro de su formación la esta mirada integrativa. Y dentro de esta mirada, precisamente, es el manejo de un ejercicio de la medicina, entendía la medicina como una práctica, la práctica en salud, por lo tanto todos los profesionales de la salud hacemos medicina también, humanizada, ¿ya? Y que es justamente el foco o el denominador común que tienen las medicinas integrativas. Y de esa manera los estudiantes justamente tenemos una UTE que se llama Bases Psicosociales y Antropológicas de la Salud, donde analizamos precisamente las bases teóricas que están detrás de esta este enfoque humanizado y centrado en la persona, de tal manera que para ellos les sea más fácil y más y más familiar posteriormente cuando se enfrenten. Esto se da en el segundo año de la carrera, cuando todavía no tienen la experiencia clínica, de tal manera que cuando entren a la clínica ellos ya vengan con, como se dice, el switch, ¿no? Cambiado. Y por lo tanto el enfrentamiento hacia un paciente ya no sea viendo o buscando el caso clínico en particular que me enseñaron en tal o cual disciplina, sino que ver a la persona que está sufriendo y que yo tengo las herramientas desde mi expertise para dar una solución, no solamente técnica y local, sino que también de apoyar hacia su salud, como hablábamos la semana pasada. La salutogénesis, ¿recuerda? De centrarse más en la salud que en la enfermedad.
Y en ese contexto, una de las perspectivas de la medicina que estuvieron conociendo los estudiantes de odontología de la Universidad de Chile y que quisimos traer hoy día a nuestra conversación en salud es referida a la medicina basada en la compasión, y nos acompaña esta mañana la doctora Paula Bedregal. Ella es jefa del Departamento de Salud Pública, coordinadora de la Unidad de Medicina y Salud Integrativa de la Universidad Católica en la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctora Paula Bedregal, muy bienvenida a la Tu Salud. Estamos muy ansiosos de poder conversar con usted acerca de lo que es su fundamento hoy día, donde está trabajando, que es medicina basada en la compasión.
Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de compartir con ustedes esto, que para nosotros es un tema esencial a propósito de lo que decía el doctor Salinas, ¿verdad? De ir trabajando con herramientas bien concretas para hacer lo que se dice carne, lo que es una salud o una atención en salud centrada en los pacientes, ¿no? Sí, y una de las herramientas es tener habilidades compasivas, creemos nosotros.
Esto de la medicina humanizada. Bueno, hay un juramento hipocrático, ¿no? Que todos los médicos al graduarse se comprometen ante otros médicos y ante la comunidad a ejercer su profesión con un carácter ético, que debería ser el principio rector y motor que oriente la práctica de su oficio. A estas alturas de la segunda década de este siglo XXI, pareciera que no es suficiente que un médico o un profesional de la salud sea muy competente, muy diligente, muy actualizado en todo lo que es lo que le compete para salvar las vidas, sino que también hay todo un área humana que es importante que desarrollen en su ejercicio profesional. ¿Qué tenemos que entender también entonces por esta medicina basada en la compasión, y cuáles son las preguntas que hacen que se genere esta mirada, esta perspectiva?
Mira, yo creo que lo más importante es, por una parte, existe un consenso mundial que para hacer una medicina de buena calidad, medicina hablando en sentido amplio, o sea, cualquier tipo de atención en salud, se requieren algunos elementos, ¿no es cierto? La efectividad, que tiene que ver con las capacidades técnicas que tienen que tener los estudiantes, etcétera, o las personas que ejerzan la profesión. Pero uno de los elementos centrales es el centramiento en el paciente, y más aún, ni siquiera en el paciente, en la persona. Lo que significa que hay que mirar los aspectos que tienen que ver con otras características del sujeto, ¿no? Y uno de los elementos también que ha impulsado y ha empujado a que estemos pensando también en las herramientas humanizadoras en el quehacer médico tiene que ver con la emergencia de las enfermedades crónicas en el mundo, ¿no? Nosotros en Chile hace rato tenemos lo que se llama la epidemia de las enfermedades crónicas, ¿no es cierto? En que gracias a Dios nuestra técnica nos ha permitido tener, ¿no es cierto?, mayor sobrevida a los pacientes, en las personas que tienen ciertas enfermedades, pero eso ha conllevado que esas personas tengan un padecimiento o vivan con la enfermedad enfermedad más tiempo. Entonces, de alguna manera, los profesionales de la salud nos transformamos en acompañantes uh-huh. a lo largo de la vida de ese proceso. Y dado esa situación, es que se requieren otras herramientas para, y se requieren fuertemente herramientas que permitan hacer un acompañamiento adecuado, no solamente en el proceso de curación o rehabilitación, o en el caso de las enfermedades crónicas, de mantener, por ejemplo, en un diabético sus condiciones metabólicas estables, ¿verdad? Sino también acompañar en el proceso de entender lo que me está sucediendo dado que estoy enfermo y de vivir lo que nosotros, el anhelo que tenemos todos, vivir en paz ese proceso de enfermedad, ¿no? Sí. Entenderlo. Y ahí es fundamental el rol de los profesionales de la salud en eso.
Es interesante desde el punto de vista del lenguaje y de cómo se establecen los conceptos. Usted habla de personas y no de pacientes, ¿no? Claro. Porque al decir paciente también uno establece una relación asimétrica, ¿no?
Exacto.
En relación a quién le está entregando el servicio o la prestación de salud. Así es que ya estamos pensando en la persona, y una persona que por una situación de salud se encuentra más fragilizada, más vulnerable desde todo punto de vista. Usted ha hablado, doctora Bedregal, acerca de la empatía y de la compasión en la práctica clínica, en el ejercicio de la profesión de la salud. ¿Cuáles serían las diferencias que usted observa?
Claro. Mira, la empatía, por definición, ¿no es cierto?, es la habilidad que toda persona puede tener, porque esto es una habilidad humana, ¿no es cierto?, de entender, sentir y entender lo que le sucede a un otro, ¿no? Y eso significa, sobre todo en el ámbito de la salud, en sentir y entender el padecimiento o el sufrimiento de otro. La diferencia entre empatía y compasión, y esto es muy importante, es que la compasión permite, ¿no es cierto?, a la persona que siente empatía salvar esta sensación de malestar que yo percibo cuando siento que alguien está sufriendo y entiendo que está sufriendo. Y lo que hace la compasión y la habilidad compasiva es que permite dar una respuesta proactiva o prosocial, digamos, más bien, respecto a ese sufrimiento. Entonces, por lo tanto, es una actitud que es activa, ¿no? Uh-huh. A diferencia de la empatía, que yo me puedo quedar, por ejemplo, tengo un paciente enfrente, ¿no es cierto? Digo, pucha, entiendo cómo está sufriendo, ¿no es cierto? Entiendo que el sufrimiento viene por su diabetes, nuevamente, como ejemplo, pero me quedo ahí, uh-huh. ¿no es cierto? Sin darle una respuesta a la persona que sufre ni hacer una acción concreta para ayudar a resolver ese problema. Una ayuda que tiene que ser basada fundamentalmente en lo que requiere el otro. Uh-huh. Entonces, la compasión está centrada en dar una respuesta al otro a partir de la comprensión de lo que le sucede.
Y eso generaría una respuesta en el otro, una acción distinta.
Claro, una acción distinta. Por una parte, a mí, al que está sintiendo la compasión, me permite tratar de ayudar al otro, uh-huh. ¿no es cierto?
Hay una movilización.
Movilización, exactamente.
Una conducta.
Exacto, que ahí se llaman, y son generalmente conductas lo que se llaman altruistas o prosociales, que son a favor del otro, no necesariamente a favor mío. Uh-huh. Y la otra cosa muy importante de la diferencia entre empatía y compasión es que la empatía, si yo me quedo pegada en la empatía, tengo el riesgo de quemarme como profesional de la salud, porque estoy todo el rato cargando esa carga negativa que significa sentir y entender el sufrimiento del otro, ¿no? Es como una mochila que tengo encima, sin dar una vuelta a una respuesta que finalmente en mí mismo también, como persona, como prestador de salud, por ejemplo, o como médico, uh-huh. como lo que sea, me permita lograr un equilibrio emocional. Por uh-huh. lo tanto, es además recontra importante la compasión para las condiciones de salud de la propia persona que ayuda a curar o a sanar a un otro.
La compasión sería protectora en ese caso para el profesional de la salud.
Para el profesional, sí. Yo creo que una de las cosas que se generan es que yo creo que ha sido una respuesta de autodefensa para muchos que son cuidadores o que son los mismos tratantes de enfermos crónicos, de enfermos terminales. Es que de repente pierden la paciencia, ¿no?
Claro.
Y se hacen indolentes o insensibles. Y claro, eso uno puede ser muy crítico de esa actitud, pero resulta que se transforma en ese momento, por el tiempo que además uh-huh. están expuestos, a una autodefensa. Uh-huh. Precisamente para no caer en este en este burnout, ¿no?
Claro.
El quemarse de estar estar en un estado de empatía permanente. Por lo tanto, como decían recién, la compasión permite movilizar y salir de ese estado estático, digamos, y favorecer tanto en la acción del profesional, que además comienza a darle más sentido también, y a reencantar vocacionalmente, ¿no? Pero también al paciente moviliza, y eso es lo más importante. Por eso se transforma en una estrategia terapéutica, porque empieza a generar cambios a nivel interno que son favorables a su proceso de sanación o de curación.
Como decía la doctora Paula Bedregal, con quien estamos conversando, junto al doctor Juan Carlos Salinas, para quienes están sumando a la transmisión de Radio Universidad de Chile en esta mañana de jueves y mañana de A Tu Salud, el perfil epidemiológico de nuestro país está bastante claro a estas alturas, ¿no? Las enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente las cardiovasculares, el cáncer, y son, como decía al comienzo, son de largo aliento. Siempre se van incrementando y son muchas veces silenciosas. Usted hablaba del acompañamiento. Finalmente, el profesional de la salud y el equipo de salud se deberían transformar en ese equipo que acompaña por muchos años a estos pacientes. ¿Cuáles son los beneficios que recibiría ese paciente en estas enfermedades de larga data?
Bueno, el beneficio de contar con un equipo que acompaña, ¿no? Es básicamente que se transforma la atención de salud en centrado en la persona, lo que nosotros estamos diciendo. Y además tiene otra ventaja, al haber un sistema o una apuesta de compañía hacia el otro, también uno se hace cargo de algo que es muy importante, ¿no? Que es todo el conocimiento que uno tiene respecto de la condición de salud de la persona, por una parte, ¿no es cierto? Yo sé lo que le funciona mejor o no respecto de su salud, por lo tanto puedo ser más efectivo terapéuticamente, y también considero el entorno psicosocial que tiene el paciente, que es tremendamente relevante en los enfermos crónicos, ¿no? Uh-huh. La verdad es que, por ejemplo, lo que algunos grupos o equipos que trabajan en medicina familiar y que están cohesionados y que trabajan con este enfoque, logran verdaderamente muy buenas respuestas terapéuticas. Uh-huh. ¿Eh? Y esto no solamente en Chile, sino sobre todo en algunos otros países que han ido desarrollando algunos modelos de atención centrados en la persona, logran mejores resultados terapéuticos y resultados para el entorno familiar también, ¿no? Y finalmente eso rebota en la comunidad.
Agregar este factor de la compasión a la atención o a la prestación en salud, ¿estaría más de la mano entonces con esta definición que hace de salud la Organización Mundial de la Salud, precisamente, y que apunta al estado completo de bienestar en todas las dimensiones, físico, mental, social, ¿verdad? No solamente asociar a una enfermedad, sino hay que apuntar al bienestar. En ese sentido, esta mirada nos permitiría cumplir con ese desafío, que es mantener a las poblaciones sanas y con un bienestar.
Sí, yo creo que puede contribuir bastante en ese sentido, ¿no? Nosotros hablamos que en realidad el proceso salud-enfermedad, más que un estado, es un proceso, porque uno va entrando y saliendo, o sea, exacto. Todos de alguna manera estamos enfermos en alguna dimensión.
Se agudiza.
Exacto. Entonces, más que un estado, es un proceso, ¿verdad? Proceso salud-enfermedad, donde lo que importa no solamente es el ámbito biopsicosocial, sino también biopsicosocioespiritual. Entonces, nosotros incorporamos, por lo menos de forma explícita, la dimensión espiritual, entendiendo la dimensión espiritual no como algo religioso, ¿no? Porque a veces hay como ciertos prejuicios a entenderlo desde ahí, no, sino es como la vivencia del sentido de vida o del propósito de vida que todas las personas tenemos. Uh-huh. Hace poco estuvimos en una conferencia internacional sobre el tema de medicina integrativa en Estados Unidos, la conferencia, una de las más importantes que hay, y uno de los elementos centrales que aparecía con mucha fuerza desde el punto de vista terapéutico es la importancia de trabajar en los pacientes el sentido y en las personas el sentido de propósito. Entonces, en esta compañía que uno hace, ¿no es cierto?, una compañía compasiva, respetuosa, amorosa, ¿no es cierto?, con los pacientes, el tema de ir ayudando y colaborando en el otro, de entender su propósito de estar aquí, esa es una dimensión espiritual. Uh-huh. Y si se fijan, no tiene nada que ver con que una
con
religión,
alguna religión
ni nada, sino es el propósito de vida, el entender por qué estoy aquí, ¿no? Uh-huh. Y eso tiene muchas dimensiones y una riqueza tremenda en la expresión humana. Entonces, y además es tremendamente terapéutica.
Doctor Salinas, ¿quiere...?
Sí, no, solamente acotar también de que cuando uno ve pacientes que son enfermos crónicos y con dolor, por ejemplo, que es lo que nos toca ver muchos de nosotros en la clínica, el contexto de la expresión de su enfermedad, de cómo se manifiesta, está siempre fuertemente ligada a sus experiencias de vida, más que a un patrón, digamos, y a un esquema semiológico muy, muy estándar, digamos. Entonces, los eventos que la condicionan para que se agudicen o se mejoren justamente están ligados a estas otras esferas. Por lo tanto, de alguna manera, algo que inicialmente uno podía decir, no, pero que este es el rol del psicólogo o este es el rol del psiquiatra, finalmente se transforma en la necesidad como un profesional que uh-huh. estamos tratando de acompañar al paciente en su padecimiento para que no sea angustiante. Uh-huh. Y finalmente lo más importante, solucionar el motivo de consulta por el cual llega, uh-huh. es precisamente indagar sobre esos aspectos y tratar de generar un cambio de enfoque por parte del paciente de su propósito, que sería este de no quedarse reverberando dentro de su dolor y como se dice cuando uno está rumiando, digamos,
claro.
sino que sacarlo de ahí. Uh-huh. Entonces, evidentemente hay técnicas en la psicología y en otras disciplinas que también se ponen al servicio de esta relación médico-paciente o odontólogo-paciente o profesional de la salud y paciente que se transforma en una alianza, más que una relación vertical, sino que
claro.
es transversal.
Sí.
Y en
sí.
eso se mejora el paciente y uno también se sana como terapeuta.
Vamos a continuar conversando con la doctora Paula Bedregal y con el doctor Juan Carlos Salinas. En esta respuesta siento yo que entrega la medicina atendiendo a esta realidad de salud, a este cuadro epidemiológico, estas enfermedades crónicas no transmisibles que, como en el siglo pasado, no eran las enfermedades infecciosas que había que atacar rápidamente y esto se acababa, se apagaba el foco de la infección y se acababa la enfermedad. Hoy día las condiciones de la vida moderna también están haciendo aparecer estos nuevos desafíos para los profesionales de la salud y para contribuir a este bienestar de toda nuestra población. Así es que les voy a pedir que se mantengan en el estudio a ambos. Vamos a ir a saludar a nuestro auspiciador BioGaia y también a dejarles una recomendación odontológica del Grupo de Cariología de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile para mantener la salud bucal y vamos a retomar esta interesantísima conversación y novedosa conversación para muchos de los que nos están escuchando a esta hora a través de Radio Universidad de Chile. Regresamos en breves minutos.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
La caries dental es una enfermedad caracterizada por un desequilibrio entre las bacterias y los dientes, donde la principal manifestación la constituye la destrucción de los dientes. Este desequilibrio está determinado por la relación entre hábitos de higiene, hábitos de consumo de alimentos, disponibilidad de fluoruros, entre otros factores. La manera más eficaz de resolver la caries es restablecer el equilibrio perdido modificando aquellos factores que producen este daño. En este marco, el tratamiento restaurador de las lesiones, es decir, las obturaciones o tapaduras que se realizan en los dientes afectados, no resuelven directamente este problema. La solución, necesariamente, incluye un análisis de los factores de riesgo, es decir, de las probabilidades que una persona pueda desarrollar caries y de las estrategias que actualmente existen para el control de estos factores en riesgo. Consulte a su dentista.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile.
Biogaya Pro Dentis, primer y único probiótico en Chile, específico para la salud oral. Biogaya Pro Dentis, con un comprimido que se disuelve en la boca al día, lograrás eficacia en la periodontitis, prevención de caries, gingivitis y mal aliento. ¿Queremos que sonrías? Solicita tu probiótico de Laboratorios Abbott por su nombre. Biogaya Pro Dentis. ¿Necesita un especialista en implantología y rehabilitación oral de alto nivel? La doctora Elisa Cartes, odontóloga de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia, cuenta con excelencia profesional y trabaja con la más alta tecnología. Posee certificación de especialista CONASEO 792. Su consulta de odontología integral y multidisciplinaria está ubicada en Nueva Providencia 1881, oficina 413, metro Pedro de Valdivia. Solicita una evaluación al 222-34-3508 o al 223-34-5742 o simplemente ingresa al sitio www.elisacartes.cl. Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de Julio 776.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
En este jueves 21 de junio, donde comenzamos el invierno, lo decíamos al comienzo, le damos la bienvenida también al invierno. Estamos ampliando la conversación que iniciamos la semana pasada acerca de medicina integrativa, porque nos interesa esto de humanizar el ejercicio, la práctica de la medicina, esta mirada transformadora desde las personas, que es lo que hemos estado desarrollando todo este primer bloque de A Tu Salud junto a la doctora Paula Bedregal, jefa del Departamento de Salud Pública, coordinadora de la Unidad de Medicina y Salud Integrativa de la Universidad Católica de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y junto al doctor Juan Carlos Salinas, odontólogo especialista en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial, académico del Departamento de Prótesis de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y el director de la Clínica Integrativa en Alivio del Dolor y Sueño. Estamos pensando en esta transformación de la práctica clínica, dado este escenario que hemos reiterado, ¿no?, que son desafiantes porque son enfermedades de largo aliento, de larga data, que comprometen el comportamiento, la conducta, la experiencia que ha tenido a lo largo de toda su vida la persona que está cursando alguna enfermedad crónica no transmisible. De manera que en este contexto aparece la medicina basada en la compasión, donde integra este concepto a los profesionales de la salud, y en este entendido que hay un enriquecimiento mutuo, ¿no? Hay un intercambio, una movilización de parte de la persona que está cursando una patología como del profesional que la está atendiendo, y de todo ello hay evidencia científica. Doctora Bedregal, ¿qué nos puede contar de los estudios, de las investigaciones, de las líneas que se están conociendo en relación a medicina basada en la compasión?
Sí, bueno, la verdad es que la investigación en este campo está en este momento bullente, ¿no? Hay varias líneas. Una de las líneas importantes y que fundamentan la comprensión sobre el rol de la compasión en las relaciones humanas en general es todo lo que están desarrollando los neurobiólogos, particularmente los neurobiólogos que trabajan en el área de la psicología social, más vinculado a ese tema. Ellos han evidenciado cómo, de alguna manera, la diferencia neurobiológica que existe entre la empatía y la compasión. Esto que veíamos, y yo lo relataba anteriormente, estas diferencias tienen diferencias en el correlato en nuestra estructura cerebral. Entonces, eso es bien interesante porque nos dicen que son funciones distintas, que son complementarias, y que de alguna manera las áreas que se activan están vinculadas claramente con procesos distintos, ¿no? Entonces, esa es una línea de investigación muy interesante. Otra línea de investigación muy buena ha sido la utilización de estrategias terapéuticas basadas en la compasión para resolver problemas de salud. Y así, por ejemplo, hay una línea muy interesante que es la psicoterapia basada en la compasión, ¿no es cierto?, que ha sido diseñada por un investigador que se llama Gilbert y que se basa básicamente en tener un proceso terapéutico con los pacientes aproximadamente por 8 semanas, incluso un poquito menos puede ser, dependiendo de la condición, y que ha visto que a través de ese proceso se logra efectividad como coterapia, ¿no?, en reducir, por ejemplo, los problemas como son los trastornos del ánimo, como lumbago, ¿no?, como mejorar la adherencia terapéutica en pacientes crónicos que además tengan, por ejemplo, trastornos de ansiedad, dentro de otras cosas, ¿no? Entonces, esa es una línea, y hay varias otras formas de psicoterapia basada en la compasión que también se ha visto que son efectivas. Desde el punto de vista clínico más habitual con los estudiantes de medicina, esa es la otra gran línea de investigación en que se están explorando cuáles son las mejores formas de entrenar a los estudiantes para lograr ciertos resultados. Entonces, uno de los ejes centrales para poder trabajar con compasión hacia un otro es primero partir con lo que se llama la autocompasión, ¿no? Y es entrenar a todas las personas, y en este caso a los profesionales de la salud, con herramientas que le permitan tener una mirada autocompasiva. Para después de tener esa mirada que en el fondo es entender quién soy, por qué soy como soy, ¿no es cierto?, cómo me afectan las emociones, etcétera, y quererse un poquito más, poder hacer este paso hacia la comprensión de un otro y colaborar en la mejora de salud de las otras personas bajo un enfoque compasivo. Esto ha sido tan importante que hay unos experimentos muy bonitos que, por ejemplo, muestran cómo trabajando o dando una habilidad a los estudiantes, como a través, por ejemplo, de técnicas meditativas muy sencillas, ¿verdad?, cómo los estudiantes puestos frente a escenarios, aquellos que no tuvieron la experiencia de herramientas meditativas versus aquellos que la tienen, cómo logran, por ejemplo, los que la tuvieron, tener respuestas frente a problemáticas de salud mucho más altruistas, mucho más centradas en los pacientes que aquellos que no recibieron el entrenamiento. Hay varias investigaciones que muestran que en realidad se observan diferencias. Y eso ha puesto que varias universidades el tema de la compasión lo estén colocando como un elemento central de los currículum.
Estaba pensando que en este milenio donde la tecnología es tan importante, donde la máquina va avanzando de una manera hasta despiadada, siento yo, con el mismo planeta, ¿no? La tecnología y la basura que se va generando al respecto, me sugiere la propuesta de la medicina basada en la compasión en sincerarnos como seres humanos, como seres humanos que estamos siendo atravesados por dificultades, por problemáticas. Ahí la autocompasión pasión, reconocer cómo las emociones están afectando mi conducta, mi forma de ser, cómo las estoy aprendiendo, cuáles son mis contextos y mis pertinencias culturales también, cómo eso también incide en mi situación de salud, y vamos recogiendo entonces los famosos estos determinantes psicosociales y espirituales, claro, que inciden en salud.
Así como de repente tenemos un perfil que a lo mejor está dentro del currículum oculto, ¿no? De ir modelando con el ejemplo actitudes que no son las mejores, uh-huh, digamos, y que de alguna manera nos han enfermado históricamente y tradicionalmente, y que los estudiantes ahora, de hecho, a propósito de lo que tú decías, se empiezan a revelar también, ¿no? A decir, no, yo no quiero este modelo. ¿Ya? Y gran parte de la innovación curricular, académica, lleva implícita este cambio de paradigma en cuanto a que el estudiante es el gestor de su formación. Se rompen un poquito estos esquemas tradicionales, clásicos del profesor, casi en el Olimpo, en donde tenía su voz y era una autoridad incuestionable.
Y los egos de...
Y bueno, aparte de eso... ¿no?
¿Qué hay ahí asociado?
Entonces... Yo creo que la inmediatez de la tecnología y todo eso, sumado a este modelo antiguo, hace que caigamos en una situación en que no se está logrando las respuestas que pensábamos que, uh-huh, se podían lograr. Y un poco el llamado de esta medicina basada en la compasión, autoanalizarnos para saber realmente quiénes somos, que no somos extraterrestres, digamos, uh-huh, somos igual que el otro que está sufriendo, y como decía la doctora Bedrigal, en un momento me puede tocar estar en esta vereda y al mes siguiente en la otra. Entonces, ese rol, digamos, de que yo soy profesional de la salud, pero además potencialmente soy paciente, o incluso los dos en el mismo momento, hace que ya no esté ese modelo tan rígido, sino que se vayan mezclando y se vaya aprovechando justamente esas instancias de comunicación social para generar un fenómeno de sanidad mutua. Y la otra cosa que también creo yo que aporta este modelo es a detenerse, a parar esa inmediatez, a apagar el celular y dejar que se acumulen los mensajes del WhatsApp.
A caminar,
a contemplar, ya, de tal manera de que uno pueda efectivamente cambiar los parámetros fisiológicos, ya, del sistema nervioso simpático por los del parasimpático, ¿no? Y estar durante el día con mayor cantidad de tiempo en estados de reposo, uh-huh, de calma, de mente despejada, que finalmente se traduce en salud.
Sí, estaba pensando que finalmente la tecnología, la verdad es que nos transforma, nos confunde, y bueno, aparentemente estaría un poco a la base de toda la problemática, incluso de salud mental que hoy día tenemos. Y para allá iba mi pregunta. Hemos hablado de las enfermedades crónicas no transmisibles, pero también otro de los desafíos para la salud y para la medicina son las enfermedades neurodegenerativas, uh-huh, asociadas al envejecimiento. Tenemos una población envejecida. Y junto a eso, muy, muy cerquita, toda la carga de salud mental que tenemos hoy día también, producto de los altos niveles de estrés, ¿verdad? De los cuadros de angustia, la depresión, el suicidio. En ese ámbito, en esas enfermedades, ¿cuál es el aporte de la medicina basada en la compasión?
Bueno, un poco lo comentábamos anteriormente, lo que se ha visto en realidad, que todo lo que es la medicina, no las intervenciones basadas en la compasión, tienen resultados positivos, para reducir estrés, ansiedad, algunas enfermedades mentales específicas, como por ejemplo lo que hablábamos de los trastornos alimentarios, ¿verdad? Que es algo que es bastante complejo, sobre todo en nuestra población, y que va creciendo en nuestra población adolescente. Y una de las cosas que se está investigando ahora es que esta herramienta de la herramienta compasiva, en realidad, si bien es cierto para nosotros como profesionales de la salud debería ser parte constitutiva, también es una herramienta que debieran tener todos los seres humanos, ¿no? porque es algo natural a uh-huh. nosotros, y debiera ser, digamos, mejor aprovechada y ¿cómo se llama?, a propósito del tema de salud mental. Y una de las cosas que se está haciendo, por ejemplo, es trabajar con estas estrategias a nivel de algunos colegios, uh-huh. A nivel de la educación escolar, básicamente con la idea de reducir y favorecer un poco lo que decía el doctor Salinas antes, ¿no es cierto?, que los estudiantes ya desde chiquititos, ¿verdad?, con un enfoque preventivo, estamos diciendo, tengan esa capacidad de vivir en una situación de calma, aprender, ¿no es cierto?, el tema de la autocompasión, que parte por, con esta sensación de calma, con esta capacidad de entender, de abrir los sentidos, ¿no es cierto?, poder sentir mejor, porque a veces las personas muy angustiadas, yo no sé si han tenido la experiencia, pero lo típico de una persona angustiada es que muchas veces no es capaz de sentir su propio cuerpo, no está como toda apretada, por decirlo de una forma. Entonces, entregar algunas herramientas, ¿no es cierto?, para que desde tempranamente podamos prevenir todo lo que significa el influjo de estímulos que tenemos en la vida cotidiana y en nuestra vida moderna y podamos vivirlo con mayor calma, ¿no? Uh-huh. Y eso significa un proceso de autoconocimiento, etcétera. Así que a tu pregunta, de tanto curativo como preventivo, este enfoque se ha visto que tiene bastante relevancia.
Para quienes se desempeñan en salud, es muy cercano conocer toda la normativa sanitaria que lo atraviesa su quehacer, entre ellos la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, donde lo que ha hecho también es recuperar el derecho a la autonomía de los pacientes. ¿En qué medida estas herramientas basadas en la compasión también van al rescate de la autonomía de los pacientes o de los padecientes, como decía también el doctor Kotov?
Sí, a mí me parece eso sumamente relevante, o sea, de hecho lo que nosotros, por eso el tema de la reducción de esta verticalidad que hablábamos antes, ¿no es cierto?, es central, ¿verdad? Y además porque está sumamente claro, sobre todo en el estudio de todo lo que significa las enfermedades crónicas y también en el ámbito de la salud mental, que mucho de la recuperación de las personas que están enfermas y la prevención de caer enfermos tiene que ver con procesos personales. Uh-huh. Y por lo tanto, el proceso de curación y de prevención de la enfermedad parte por contar con ciertas herramientas para uno hacerse cargo de la propia salud. Uh-huh. Y eso es central, ¿eh? O sea, y la compasión lo que hace básicamente también es eso, ¿no? De alguna manera colaborar con un otro. Yo no impongo al otro lo que va a hacer, sino me pongo con el otro para ayudarlo a que él, ¿no es cierto?, pueda lograr y mejorar su salud. Ese es el sentido. Entonces, por lo tanto, totalmente de acuerdo, tiene un rol muy importante en trabajar la autonomía desde ahí. No es una autonomía solamente del poder elegir, sino una autonomía consciente, ¿no?, en que yo tengo herramientas y conscientemente puedo optar por estar mejor.
La medicina basada en la compasión también nos permite visibilizar los entornos de cuidado también de los pacientes o de las personas que están en situación de enfermedad, ¿no? Porque el cuidador vaya que se desmedra su salud también, sobre todo en enfermedades de larga data, como lo que decíamos, las enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, o las enfermedades crónicas no transmisibles. Ahí aparece también, se nos enfrenta también la necesidad de cuidado del cuidador.
Sí, exactamente. Yo creo que una de las personas que están al debe muchas veces en esta relación de manejo del enfermo es a quien acompaña al enfermo en su vida diaria, ¿ya? Y lo vemos también en el cuidado de los pacientes adultos mayores, que a lo mejor ni siquiera están enfermos, pero como viven tanto tiempo algunos, requieren toda una logística, ¿no?, para que puedan ser cuidados. Y eso también lleva implícito otros problemas a propósito de los determinantes sociales. Porque, claro, los recursos económicos también empiezan a generar inequidades, uh-huh, que son una realidad y hay que contemplarla. Entonces, el cuidador sin recursos, además, es doblemente afectado, y en ese sentido también se transforma en estas estrategias se transforman en una ayuda para él mismo.
Uh-huh. Finalmente decíamos hace un momento, el doctor Salinas lo enfatizaba también, cómo debíamos parar, debíamos contemplar, caminar, respirar. ¿Cuál es el rol de la meditación también en esta medicina basada en la compasión?
Bueno, hay varias herramientas y una de las herramientas es la meditación, ¿no? La meditación, existen varias formas de meditación, la verdad, ¿no? Uno siempre está acostumbrado a mirar a la persona cruzada de pierna y sentado, y la verdad es que el ejercicio de caminar consciente es una forma de meditación. El escuchar música consciente también es una forma de meditación, ¿eh? Entonces, por lo tanto, lo que sea visto, en realidad, la meditación es una herramienta que, bien usada y bien entrenada, es tremendamente potente para reducir, y es elemento central para reducir esta carga de ¿cómo se llama?, de estrés y de adrenalina, ¿no es cierto? Y nos permite expandir las capacidades de atención en lo que se llama la atención plena, ¿no? Ustedes han escuchado mindfulness, ¿no es cierto? Mindfulness, la traducción al castellano es atención plena. Y entonces una de las cosas que uno busca con la meditación es justamente atención plena, pero no quedarse solo en la atención plena. Y por eso es importante el giro hacia la compasión, ¿no? La atención plena es muy yoísta, muy centrada en uno mismo. La idea de la compasión es centrarse, ¿verdad?, la atención plena, pero hacer también el giro hacia el otro, para ayudar al otro, ¿no?
Para activarlo.
Exactamente. Uh-huh. Y la ayuda está en la activación, ¿no? Uh-huh. No en la ayuda que nosotros estamos acostumbrados a decir, yo te doy el bastón, no, sino, oye, mira, hay un bastón, agarra el bastón, ¿no? Esa es como la idea. Entonces, tiene un rol muy importante y es uno de los elementos que también uno trabaja con los estudiantes, ¿eh?, y entrena.
Eso es tremendamente relevante. Ya estamos cerrando el programa, nos quedan apenas unos minutitos, pero es interesante que los auditores y auditoras conozcan que estas nuevas miradas, estas preguntas nuevas que se están haciendo los profesionales de la salud, están en las universidades, se las están haciendo las nuevas generaciones de profesionales de todos los ámbitos de la salud, y eso es lo importante. Doctor Salinas, ¿algo para cerrar?
Sí, no solamente invitar a los profesionales de la salud, invitar a los pacientes que sufren y que precisamente su mente está llena de pensamientos que los enferman finalmente, uh-huh, que busquen las estrategias y las formas en que despejen su mente, tomen sus momentos de calma y comiencen a disfrutar de esa atención plena que decía la doctora, uh-huh, Pedregal, del aquí y ahora, y no de la y ocuparse en vez de preocuparse de cosas que finalmente no existen. Entonces ahí está el foco, es estar en el aquí y el ahora y no con la mente divagando y preocupándose más de lo adecuado.
Y así nos vamos liberando también de los prejuicios de todo tipo. Quiero agradecer una vez más a la doctora Paula Pedregal desde la Pontificia Universidad Católica de Chile y al doctor Juan Carlos Salinas desde nuestra casa, la Universidad de Chile, por permitirnos abrir este diálogo sobre medicina humanizada, medicina centrada en las personas, conscientes en el tiempo, aquí y ahora, que nos toca a cada uno de nosotros, y cómo la medicina también se hace nuevas preguntas, se plantea algún cuestionamiento acerca de cómo ha estado entregando las respuestas en salud para toda la población. Así es que la invitación es a todos aquellos que tuvieron la confianza de acompañarnos durante este A Tu Salud, extiendan también estas preguntas a todos sus entornos, y que en conjuntos, colectivamente, vamos hacia esta nueva medicina incorporando el elemento de la compasión. Así es que muchísimas gracias, doctora Pedregal, doctor Juan Carlos Salinas, muchísimas gracias. Y a todos los auditores y auditoras de A Tu Salud, les queremos dejar invitados para la próxima semana a las 11 de la mañana, como es nuestro compromiso. Javier Díaz, muchas gracias por sacarnos al aire. Manténgase en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Ojo, que también puede volver a escuchar este programa y compartirlo, porque queda ahí alojado en www.radio.chile.cl. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas tardes a todos y a todas.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.
Mall Mayorista Plaza Lila. Más de 80 locales y la más variada gama de artículos y productos para comerciantes. Les esperamos en Salvador Sanfuentes 2647, esquina Abate Molina, en el Metro Unión Latinoamericana. Atención comerciantes, Mall Mayorista Plaza Lila, abierto todos los días de lunes a sábados. Mall Mayorista.